las 8 de la tarde.
De lunes a viernes, El Enfoque en Onda Madrid.
Segunda hora del Enfoque, segunda y última hora en este lunes, en este 9 de septiembre. A partir de la semana que viene, del lunes que viene ya, horario normal del Enfoque, de 7 de la tarde a 12 de la noche con los contenidos habituales y con algunos cambios que pronto vamos a conocer. Segunda hora del programa, buenas tardes a los que se incorporan en este momento. Ahora en un rato vamos a pasar revista junto a Isaac Blasco y a Ricardo Martín a los asuntos que marcan la política nacional, que hoy anda muy ligada también al debate internacional. Porque Edmundo González Urrutia está en Madrid. ¿Quién es Edmundo González Urrutia? Por si alguien se acaba de poner la radio y este fin de semana ha estado en alguna cueva o ha estado por ahí sin cobertura y no se ha enterado de la película. Edmundo González Urrutia es un político venezolano que lucha contra la tiranía de Nicolás Maduro en Venezuela, contra años de chavismo, de represión y de miseria en un país que no hace tanto, entre los años 50 y los años 80, pues era un oasis de libertad, de prosperidad económica, gracias a todos los yacimientos de petróleo que tienen allí. Era un país ahora es un país pobre, era un país próspero, pero por donde pisa la interpretación chavista y bolivariana del comunismo, pues no crece la hierba. González Urrutia hace 44 días exactamente ganó las elecciones en Venezuela al dictador Maduro. Eso dicen las actas que él mismo se encargó de presentar y que desde el gobierno, desde el oficialismo, niegan y tapan, porque la realidad, según la voluntad popular y la expresión del pueblo venezolano, es la que es y no la que dice el gobierno. Por eso digo, ¿ganó las elecciones de manera oficial? Pues no, de manera oficial no, porque el que controla y determina eso es un tipo que ha puesto ahí el señor Maduro. Y si se le ocurre dar los datos reales de lo que salió de las urnas, pues probablemente ese tipo ahora mismo estaría en el cielo o en el infierno. Las actas no se publican y, por tanto, Maduro gana, sigue gobernando. El 10 de enero será reelegido en orden multitudes. Y como es un demócrata de manual, pues al candidato de la oposición, orden de busca y captura. Orden de busca y captura que en el caso de Venezuela se lo pueden imaginar, y si no se lo cuento yo, pues no tiene nada que ver con una orden de busca y captura en España. Y es, digamos que, un poquito más agresiva y peligrosa. Y claro, ¿qué ha hecho el candidato de la oposición bajo el que pesaba o sobre el que pesaba una orden de busca y captura? ¿Qué ha hecho Edmundo González Urrutia? Pues salir cortando de Venezuela, venirse a Madrid para cambiar la cárcel, o peor, por una libertad, pero libertad encubierta.
Mi salida de Caracas estuvo rodeada de episodios de presiones, coacciones y amenazas de no permitir mi salida. Confío que próximamente continuaremos la lucha por lograr la libertad y la recuperación de la democracia en Venezuela.
Ha agradecido en un comunicado que ha enviado esta misma tarde al gobierno español la protección, la acogida que le han brindado en lo que supone, pues, un exilio sonrojante para cualquier demócrata, salvo que sea José Luis Rodríguez Zapatero, el presidente socialista del gobierno, que sea Juan Carlos Monedero y toda su crew que tienen a Maduro como un icono pop. Por eso, pues, un asunto tan preocupante y tan grave, porque que haya venido a España no es como para alegrarnos de que no esté en la cárcel. Al revés, es un motivo de preocupación, porque al final el que gana es Maduro y los que pierden son los demócratas en Venezuela. ¿Qué es lo que se debate en España al hilo de todo esto? ¿De qué manera ha llegado González Urrutia a Madrid y cuál ha sido el papel del gobierno de España? Esto es lo que dicen desde Venezuela.
Los gobiernos de España y Venezuela acordaron el otorgamiento de salvoconducto al ciudadano Edmundo González Urrutia para que abandonara el territorio nacional y se acogiera al asilo concedido por España.
Desde España, el ministro de Exteriores, que es José Manuel Álvarez, pues escúchenlo, no deja dudas al respecto con esto que dice Venezuela.
Unas tonterías que estoy leyendo y oyendo desde ayer por la tarde, ya he sido muy claro y lo vuelvo a ser. Los únicos contactos que ha habido han sido de tipo operativo, evidentemente, como puede imaginar, para que aterrice en Caracas un avión de la Fuerza Aérea Española y para garantizar la seguridad del vehículo en el que se trasladaba Edmundo González con el embajador de España, era necesario tener una autorización del gobierno venezolano. Pero lo vuelvo a decir de nuevo, de manera muy clara, clara. No ha habido ningún tipo de negociación política entre el gobierno de España y el gobierno de Venezuela.
Desde luego, poco reproche o ninguno cabe aquí al gobierno. Este señor, Edmundo González Urrutia, corría serio peligro en Venezuela y España. El gobierno español pues ha ido y se lo ha traído. Luego, si lo reconoce o no como presidente electo, bueno, ahí puede entrar el debate político, desde luego, pero que le han salvado la vida, probablemente le hayan salvado la vida trayéndoselo para acá. El debate, vamos al debate desde la oposición, Partido Popular, ya digo, sin censurar ni dar pie a la sospecha, sí consideran errónea la actuación del gobierno porque reclaman, primero, reconocer, ya digo, presidente electo a González Urrutia y, segundo, lamentan que no se le ofreciera asilo político antes de que este haya tenido que llegar a España de manera forzada y escuchando al propio gobierno, claro, por sorpresa.
Y también hay que ponerse en el lugar de este hombre que tiene 75 años, mucho dolor a sus espaldas, muchas amenazas y a su familia aquí, destrozada. Hay que ponerse en el lugar de esta gente perseguida que está siendo acorralada y que, por tanto, hacen lo que pueden, ¿no? Lo que sí que creo es que mientras no se reconozca inmediatamente su victoria, todo esto queda en saco roto, no sirve de nada y además, como digo, desmoraliza a la oposición.
La presidenta Isabel Díaz Ayuso, presidenta regional, que además de mostrar el apoyo, la voluntad de recibir incluso en la sede de Sol, de la Comunidad de Madrid, al exiliado venezolano, se ha referido esta mañana a otros dos asuntos que son transversales en la actualidad política española. Por orden, primero, la ley de amnistía para olvidar y perdonar todos los delitos, algunos de ellos gravísimos, no solo por saltarse la Constitución, que ya es un hecho grave porque es la ley fundamental, sino por poner en riesgo vidas humanas a sabiendas de que se estaban poniendo en riesgo del separatismo catalán. Esto es un hecho importante. La Comunidad de Madrid ha presentado un recurso de inconstitucionalidad. ¿Por qué? Porque dice Ayuso que esto es corrupción.
¿Y ahora cómo les hacemos tanto daño? ¿Cómo piensan que podemos tragar con la mentira de que esto se hace por la convivencia si sabemos que todos los socialistas abominaban de la amnistía por ser claramente inconstitucional? Consideramos que en la tramitación parlamentaria de esta ley, además, se han infringido preceptos de la Constitución y del reglamento del Congreso de los Diputados. Esto ha dado como resultado una reforma encubierta de la Constitución española. Esto ni en las dictaduras sucede.
Segundo, lo de la financiación autonómica, lo de cederle a Cataluña la recaudación de impuestos y que luego pues estos le aporten al Estado una pequeña parte, el llamado cupo, que será cupo catalán, como es vasco en el concierto vasco, y será, por tanto, concierto catalán, aunque el gobierno pone todos sus esfuerzos en negarlo. Y para rebajar ese suflé, digámoslo así, dice Pedro Sánchez, que quiere verse con todos los presidentes autonómicos, pero uno a uno. Eso de la conferencia de presidentes no le gusta a Pedro Sánchez. ¿Para qué? Para intentar venderles que lo de Cataluña, lo del concierto catalán, es bueno para España y, oye, pues que si ellos quieren, si Valencia, Andalucía, Castilla y León, Asturias, Castilla-La Mancha, cualquier región quieren algo parecido, pues pidan por esa boquita. Ayuso no se fía un pelo de Sánchez.
Que haya una conferencia de presidentes, porque el futuro de todos los españoles, como su caja común, y no digamos su modelo territorial, su modelo en conjunto, se ha de debatir entre todos. Y esto se tiene que hacer con lealtad y transparencia, y no al revés. Una vez todo troceado, una vez todo vendido, hago el paripé, como hago siempre en esas conferencias, para darle a los del PP lo que quieren oír.
Que ni amnistía ni financiación autonómica, básicamente, dice Ayuso. Su decisión ha llegado también, lógicamente, a la Asamblea porque el recurso contra la amnistía incluye la recusación a tres magistrados del Tribunal Constitucional. El presidente Cándido Conde Pumpido, puesto ahí por Sánchez, Juan Carlos Campo, fue ministro de Sánchez y fue el que firmó los indultos al separatismo catalán, previo a luego la amnistía, y Laura Díez, que fue alto cargo del gobierno de Pedro Sánchez, y considera la presidenta madrileña que esa estrechísima vinculación con el Partido Socialista pues les deja totalmente inhabilitado, fuera de juego para poder hacer cualquier juicio sobre la ley de amnistía. Y esto de poner nombres y apellidos en la Asamblea, pues vamos a escuchar a Pepe Frutos, no ha caído del todo bien.
Manuela Bergerot habla de señalamiento.
El partido que ha tenido secuestrado el Poder Judicial durante 5 años, ahora señala a jueces porque, bueno, pues no son los que ellos consideran de los suyos.
Los socialistas entienden que el recurso entra en la normalidad democrática, pero no tanto la insistencia de Ayuso en recurrir decisiones del gobierno central. Juan Lobato.
El gobierno de la Comunidad de Madrid, en vez de dedicarse a gestionar, parece más que un gobierno, un despacho de abogados, un bufete, ¿no?, que está todo el día presentando recursos, y ahí está el historial de derrotas que tiene la señora Ayuso.
Y apoyo de Vox, aunque con alguna puntualización, al recurso y a la recusación de los magistrados. Rocío Monasterio.
Enhorabuena a la señora Díaz Ayuso, nosotros apoyamos ese recurso y lo que creo es que tiene que ser una forma de funcionar en general en todos los gobiernos, el no tener vinculaciones en determinados órganos con el gobierno.
Pide Ayuso que evite esas vinculaciones en la Cámara de Cuentas o el Consejo de Transparencia de la Comunidad de Madrid.
Ahora nos vamos a Bruselas, porque esta mañana Mario Draghi, en su día fue presidente del Banco Central Europeo, una voz contrastadísima en lo que tiene que ver con la economía y con los dineros en nuestro continente, ha presentado el informe Draghi. ¿Y esto qué es lo que es? Bueno, se trata de un diagnóstico de la situación en Europa y de una serie de recomendaciones para mejorar en todos los sentidos, pero singularmente en la parte económica, porque Europa, dice Draghi, necesita mejorar. Corresponsal en Bruselas, María García Zornoza, cuéntanos qué
Europa
dice Draghi.
Se está quedando atrás en tejido productivo y es necesario un cambio radical, urgente y concreto. El expresidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, lanza un grito de alarma en un informe que lleva su nombre y que se esperaba con mucha expectación en los pasillos de Bruselas. El italiano recuerda que la población europea decrece por primera vez, que los tiempos de la energía barata terminaron con la guerra de Ucrania y que reforzar la industria de la defensa es ahora una prioridad. A este escenario convulso se une la guerra comercial de Estados Unidos y China y la pérdida de competitividad europea. Draghi no titubea, anticipa que el bloque comunitario puede perder su razón de ser ante lo que considera una crisis existencial. That's why existential itself. Propone para ello una receta que pasa por inversiones masivas del 5% del PIB europeo cada año, lo que equivale a 800.000 millones de euros. Los desafíos son nuevos, no así el cómo abordarlos, porque los Estados miembros tienen ideas muy diferentes en torno a esta macrofinanciación que supera a la del Plan Marshall. Draghi es tajante y aboga por emitir deuda de forma conjunta.
8 y 12 de la tarde, el Enfoque Onda Madrid. Titulares, más noticias con Carmen Pizarroso. Génova garantiza que no habrá fisura en materia de financiación entre las comunidades autónomas gobernadas por el PP.
Los populares han pedido por carta a la ministra de Hacienda inyectar 18.000 millones de euros de fondos europeos a las regiones y que María Jesús Montero presente una propuesta de financiación. El Gobierno critica la postura del PP.
Siguen las negociaciones para reducir la jornada laboral.
El Gobierno está dispuesto a bonificar las contrataciones que hagan las pequeñas empresas y que implanten la reducción de la jornada. La patronal COE asegura que esa propuesta ahonda en el intervencionismo de las relaciones laborales y el desprecio de la negociación colectiva.
El juez del caso Coldo no ve motivos para imputar Ábalos de momento.
El magistrado que investiga la adjudicación de contratos públicos de mascarillas en plena pandemia considera que a fecha de hoy no existen motivos bastantes para solicitar al Supremo la imputación del exministro de Transportes, José Luis Ábalos, ya que todavía se deben practicar varias diligencias.
Vuelta al cole.
El consejero de Educación, Emilio Viciana, ha destacado en Onda Madrid el buen inicio del curso y la incorporación de más de 1.300 profesores nuevos. En la región se ha abierto el curso escolar con casi 575.000 alumnos de infantil, primaria y educación especial. Mañana es el turno de educación secundaria obligatoria, la ESO, bachillerato y formación profesional.
El Ayuntamiento de Madrid entrega las llaves de 82 viviendas en régimen de alquiler asequible.
En el barrio del Cañaveral, distrito de Vicálvaro, construidas por la empresa municipal de vivienda y suelo. Los nuevos inquilinos son en su mayoría familias con hijos menores y jóvenes madrileños. No pagarán más del 30% de los ingresos de la unidad familiar.
Catalina de Gales, Kate Middleton, finaliza su tratamiento de quimioterapia.
La esposa de Guillermo lo ha anunciado esta tarde a través de un vídeo familiar después de confirmar el pasado mes de marzo que le habían diagnosticado cáncer. Tiene previsto retomar poco a poco una agenda de compromisos públicos, eso sí, poco apretada.
Vamos a conocer también el pronóstico del tiempo para esta semana. Nos lo va a contar Sara Valle. ¿Qué tal, Sara? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. En lo meteorológico, esta segunda semana del mes de septiembre arranca con un repunte de las temperaturas, con ambiente cálido. Y eso que arrancamos el día con ambiente fresco, más bien. De hecho, en estos días del mes de septiembre es típico y tópico hablar de una gran oscilación térmica, de una pronunciada amplitud térmica, que es lo que meteorológicamente se conoce como una diferencia de temperaturas abultada de hasta 20 grados, como ha ocurrido hoy, entre la temperatura mínima y la máxima. Ha sido, por ejemplo, el caso de Aranjuez, donde hoy han superado los 30 grados y han partido a primera hora de los 11. Por delante, una jornada de martes que ahora también se prevé muy estable. De hecho, partiremos con algún grado más a primera hora y no se descarta que incluso en el centro, área metropolitana y en las localidades ubicadas en la Sierra de Guadarrama y en el entorno de la Cuenca Alta del Manzanares, mañana también puedan sumar algún grado. Por lo general, mañana el termómetro a primera hora oscilará entre los 14-16 grados y durante las horas centrales del día podríamos volver a ver termómetros en torno a los 30.
A las 8 y cuarto, José Antonio Pedrosa, desde la Dirección General de Tráfico, nos va a decir cómo se circula por las carreteras de Madrid. José Antonio Pedrosa, buenas tardes.
Buenas tardes, pues a esta hora encontrarán ya dificultades de salida de Madrid por la 6 en El Plantío, también en la 5 en Alcorcón y en la A42 en Parla, ya también especial dificultad en la ronda M50 en el entorno de Las Rozas en dirección a la A6 y ya por último tráfico irregular en la ronda M40 en el entorno de Villaverde en sentido la A42. En el resto de carreteras por el momento se circula con normalidad.
Madrid trabaja todos los días, de lunes a viernes, de 3 a 4 de la tarde, con lo mejor de las ofertas de trabajo que hay en Madrid. Y a esta hora, a las 8 y 16, pongan atención en El Enfoque.
El tablón de Madrid trabaja.
Oposiciones para cubrir 4 plazas de técnico superior de sociología en el Ayuntamiento de Madrid. Piden estar en posesión de algún título universitario. La fase de oposición constará de 3 ejercicios eliminatorios, un cuestionario tipo test de 120 preguntas, una prueba de desarrollo escrito y 2 supuestos prácticos. Tienes hasta el 23 de septiembre para presentar la solicitud. Oportunidad para ayudantes de cocina y repartidores a domicilio. Una empresa del sector hostelero busca ayudantes de cocina y repartidores para que trabajen de manera indefinida a jornada completa en Alcorcón. No es necesaria la experiencia previa, pero sí estar en posesión del carnet de conducir tipo B. Además, valoran positivamente a aquellos que cuenten con vehículo propio. Y terminamos en una oferta de Galapagar donde hay empleo para contables. Necesitan personal con conocimientos de contabilidad y con un alto nivel de inglés para trabajar en el departamento de asesoría. Valoran positivamente a aquellos candidatos que manejen el software de gestión A3 Walters. Ofrecen un contrato temporal a jornada parcial y un salario según convenio.
Todas las ofertas de empleo en Madrid trabaja. Todos los días a las 3 de la tarde o en nuestra web ondamadrid.es.
A la tertulia que están Isa Blasco y Ricardo Martín esperando. Vamos.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Chinchón, con su icónica plaza, escenario de grandes películas de la historia, el túnel de Zacatín bajo la singular Plaza Mayor de Colmenar de Oreja, el Museo de Cine de Villarejo de Salvanés, el impresionante Palacio de Goyeneche de Nuevo Baztán, primer proyecto urbanístico...
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
El próximo 21 de septiembre en Madrid Río participa en la segunda carrera por la prevención de riesgos laborales de la Comunidad de Madrid. Con 2 modalidades, 10 y 2 kilómetros. Inscripciones e información en carrera.prlmadrid.es. Corramos juntos por un trabajo seguro y saludable. Comunidad de Madrid.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
El Enfoque en Onda Madrid.
We'll be right back. 41 minutos quedan para las 9 de la noche, así que tenemos 41 minutos para hablar y analizar pues sobre todo lo que está sucediendo en España y en el mundo también, que tiene a España como epicentro, por lo que estamos viendo con Venezuela, el mundo, González Urrutia, que ha elegido España, que ha elegido Madrid como lugar para, pues, para estar exiliado y para que Maduro no le detenga, porque cabe o pesa sobre él una orden de búsqueda y captura en su país y en fin, lo que decíamos antes a las 8, que en Venezuela esto no es como en España. Allí si te buscan para capturarte, preocúpate. Así que en España está mejor, pero desde luego el hecho de que esté en España y no pueda estar en su país después de las elecciones, pues dice mucho y muy malo de lo que está pasando en Venezuela, y dice también mucho y muy malo de algunos españoles que están de parte de Maduro y no de parte de Mundo González Urrutia. Pero bueno, esto no es nuevo y por desgracia va a seguir así. Ricardo Martín. Ricardo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, genial, estoy perfecto.
Fenomenal.
Magnífico, deseando meter cuchara aquí en esta maravillosa tertulia.
Fenomenal. Pues
cuando sea posible, allá que voy.
La tarta para meter cuchara la vas a compartir con Isaac Blasco. ¿Qué tal, Isaac? Buenas tardes.
Hola, Julio. Buenas tardes a todos. ¿Qué tal?
Todo bien, ¿no?
¿Qué tal, Ricardo? Todo bien.
Encantado.
Fenomenal. Pues ahora, si queréis, vamos a comentar otros aspectos, como lo del Comité Federal del Partido Socialista, que yo creo que dejó muchos titulares y dejó muchos temas para analizar, pero claro, ha pasado esto con Venezuela y se lo ha llevado prácticamente por el camino. Si queréis, empezamos por lo de Venezuela. ¿Qué os parece así la pregunta primera? Y ya vamos entrando en materia, Ricardo.
Hombre, esto calla muchas bocas, ¿no? De toda esta oposición en España, PP, Vox, Isabel Díaz Ayuso, que prácticamente decían a Sánchez que era un agente del chavismo. Por supuesto, Zapatero es un comisionista de Maduro. Todo esto queda totalmente desacreditado con las palabras de agradecimiento de Mundo González Urrutia, con las palabras de María Corina Machado. O sea, todo esto es evidente que queda muy mal esta oposición radical. Hay una gracia grande que me hace es que en realidad esta oposición, PP, Vox, la propia presidenta de Madrid, quieren sustituir a los protagonistas. Los protagonistas son María Corina Machado, que dice que ella seguirá luchando en Venezuela mientras el mundo va a hacerlo en España, organizando a la diáspora. Por lo tanto, estas dos personas, María Corina Machado, que son los protagonistas, y por supuesto el candidato ganador de las elecciones, pues son los que han hablado. Y ellos lo que dicen es, primero, gracias al gobierno de España. Después dicen que ha sido arduo sacar a Edmundo González Urrutia de Venezuela. Y luego el propio González Urrutia lo que pide es concordia. Él dice que él no quiere resentimiento y que las cosas en Venezuela tienen que hacerse desde la negociación y desde la reconciliación de todos los venezolanos. Esto es lo que dicen los protagonistas, y resulta que sorprende cómo aquí el Partido Popular y la derecha en general pues sustituye los discursos de estas personas y entonces realmente radicaliza y dice no, lo que diga Corina Machado y Edmundo, el refugiado político González Urrutia en Madrid, esto no nos gusta mucho, hay que hacer otra cosa. Bueno, no, lo que dicen estos señores, que son los responsables del futuro de Venezuela y los que representan a los venezolanos, es cosa muy distinta a la que dice la oposición, que evidentemente no me extraña que estén bastante, digamos, molestos, porque Sánchez les ha dado realmente una lección y con esto tapa la boca, claramente.
Yo lo que sí he percibido, Isaac y Ricardo, más que un reproche por el hecho de darle asilo, es el reproche por no darle tratamiento de presidente electo y simplemente tenerlo aquí, que ya es mucho, e insisto, yo creo que por esa parte no cabe reproche. Otra cosa es el tratamiento que se le dé, y creo que por ahí es por donde van los tiros de la crítica que hace la oposición.
Hombre, yo creo que aquí hay que disociar varios planos. Yo, evidentemente, creo que nadie con un mínimo de sensibilidad puede objetar que España haya concedido asilo a una persona flagrantemente amenazada por el régimen dictatorial de Nicolás Maduro. Pero creo que las formas, los procedimientos y sobre todo las explicaciones del jefe de la diplomacia española dejan mucho que desear. Hoy hemos asistido a primera hora de la mañana, hora española, bueno, a cómo Delfis Rodríguez rebatía punto por punto lo dicho anoche o ayer tarde por el ministro de Asuntos Exteriores, Álvarez. Luego Álvarez ha salido al paso matizando que evidentemente ha habido contactos operativos que no políticos. Yo creo que nadie, con un mínimo de sentido común, puede pensar que un avión de la Fuerza Aérea Española aterriza en Caracas y se lleva a un nacional de ese país sin el placet y sin el acuerdo con el gobierno de la nación venezolana. Me parece absolutamente tomar a la sociedad española por prácticamente niños de teta. Y por otra parte, yo creo que el Partido Popular en ningún momento ha dicho no comprender las razones del señor Edmundo González para pedir asilo en España. Todo lo contrario, y menos ha cuestionado el hecho de que España como país solidario haya atendido ese requerimiento. El problema que aquí se plantea, lo ha comentado Julio, es que España no es un país cualquiera en el escenario internacional con respecto a las relaciones con Venezuela. La Unión Europea hace lo que España dice. España tiene un papel, o puede tener un papel determinante en resolver y propiciar el advenimiento por fin de la democracia en Venezuela. Y yo creo que España y el gobierno de Pedro Sánchez, más que España, están conduciéndose con una tibieza que lleva, por ejemplo, a no ser más enfático en la exigencia de que se muestren las actas de las elecciones de hace 44 días y, sobre todo, que no ponga más énfasis en el reconocimiento internacional de quien legítimamente ha ganado las elecciones, que hoy está asilado en la capital de España. Y yo creo que esas son las objeciones que se pueden formular a todo lo que ha ocurrido con respecto a este asunto. Y acabo, Ricardo. Nadie, y lo ha dicho creo que bastante gráficamente la presidenta regional madrileña, nadie puede olvidar que este señor lleva una carga de sufrimiento a sus espaldas absolutamente indecible, que tiene 75 años y que en su comunicado publicado esta tarde en la red social X ha enfatizado fundamentalmente que esto lo hace no solo por la reconciliación en Venezuela, sino por su propia familia.
Vamos a ver, los protagonistas no piden la implicación del gobierno de España, ni siquiera los protagonistas, que son Corina Machado y, por supuesto, nuestro refugiado en España, Edmundo González. Todas estas cosas que pide el Partido Popular no las piden estas personas.
Las pide el máximo responsable de la política exterior de la Unión Europea, que casualmente es del PSOE, y se llama Josep Borrell. ¿Crees que Josep Borrell tiene más puntos de coincidencia respecto a este asunto con Alberto Núñez Feijóo y con el conjunto del Partido Popular que con su propio partido? ¿Crees que no hay más que leer la última entrevista que ha concedido hoy en un medio de comunicación español?
La Unión Europea no se ha pronunciado en este sentido, porque lo que piensa la Unión Europea, o por lo que se habla desde la Unión Europea, evidentemente es que esto es un proceso. Es un proceso que tiene que tener en cuenta, desde luego, al dictador para salir de esta situación con una transición. Y en eso está jugando el gobierno de España, Sánchez y, desde luego, Zapatero. Estos están jugando por dar una salida a esta situación en la cual ni Corina Machado ni Edmundo González hablan de pasar por las armas al señor Maduro, ni hablan
de que no puede seguir ahí,
no hablan nada de eso. Hablan de reconciliación, hablan de que los venezolanos tienen que llegar a un acuerdo democrático entre ellos.
Por eso sacan a 100.000 personas cada domingo en las calles de Caracas. Están pidiendo un reconocimiento oficial a su victoria.
Efectivamente. Mira, como pasa en tantas otras situaciones, lo importante para los que sufren, que son ellos, no son los que evidentemente desde España les aconsejan cosas, sino que son ellos los que sufren, y lo que salen evidentemente es para que haya una situación distinta y se acabe con esta dictadura. Pero no hablan ni de que el ejército intervengan, porque ya no hablan de eso.
¿Quién está diciendo eso?
La oposición ya no habla de eso.
habla de
ni la oposición venezolana ni la española dicen
eso. En esos acuerdos, una de las piezas clave de esos acuerdos se llama José Luis Rodríguez Zapatero. Como resulta que hay una enemiga en España hacia este personaje, pues todo lo que salga que hace él positivamente, pues lo hace, no sé, por negocios o cosas de estas. Por tanto,
¿pero qué papel,
claro que España juega un papel decisivo para esta situación, Ricardo, nueva, que tiene que ser una situación no de venganza sobre los dictadores, porque aquí tampoco hubo venganza sobre el dictador. Aquí lo que hubo fue una situación de transición que nos llevó a perdonar y todo eso. Esto es el modelo que evidentemente defiende Zapatero claramente en Venezuela y que, por lo que se está viendo, se aproxima bastante, tanto Corina Machado como Nuno González, a las posiciones de que hay que negociar una transición. Esto no le gusta al PP, pero digámoslo claramente, es que esto no le gusta al PP ni a la presidenta Ayuso. Ellos quieren otra cosa, pero es que esa otra cosa está desautorizada.
Que la dictadura de Maduro es responsabilidad del Partido Popular. Pero ¿qué broma es esta? ¿Qué broma es atribuir
la dictadura de Maduro es de Maduro, igual que la de Franco, la de Franco?
A la oposición española la situación de libertades coartadas que distinguen al régimen de Maduro. Vamos a ver, tres cosas solamente. Titular hoy en El Mundo de Josep Borrell: es necesario reconocer a quien ganó en Venezuela y Maduro no ha ganado. Josep Borrell, dirigente del PSOE y jefe de la diplomacia de la Unión Europea. Punto uno. Punto dos, el papel de Zapatero. Si Zapatero ha sido determinante en facilitar el asilo del señor Edmundo González en España, los españoles tenemos derecho a saber qué papel exacto juega un expresidente del gobierno de España en las relaciones internacionales con Venezuela y con la oposición venezolana.
Porque haciendo eso, lo que hace es un favor a Maduro, no a la oposición.
Álvarez estuvo en agosto en el Senado. Álvarez estuvo en agosto en el Senado y no dio ni una sola explicación respecto al papel de Zapatero en toda esta historia.
¿Pero quién quiere saber el papel de Zapatero? Es que resulta que ni Edmundo González ni Corina Machado, que insisto, son
los españoles,
los protagonistas
españoles,
de esto.
Los españoles no tienen derecho a saber qué hace un expresidente del gobierno de España en relación a estas
cosas. Quien reclama estas cosas son... es la oposición española, pero reclama cosas que los protagonistas de allí, por supuesto, ni acusan a Zapatero en ningún momento, Edmundo González ni Corina Machado acusan a Zapatero de estar con Chávez o con Maduro, no le acusan de ser parte del régimen, no le acusan de estar jugando a favor, no. Todo esto se lo inventará la oposición en España, pero es que allí las personas que dirigen a la oposición, que la dirigen Edmundo González y María Corina Machado, no la dirigen la oposición, el señor Feijóo, la presidenta de Madrid. O sea, ellos no dirigen la oposición.
Pero si hablamos, habláis, Ricardo, habláis de darle salida al problema. Darle salida al problema es que Maduro se quede, que el 10 de enero va a ser nombrado presidente. No, bueno, el que se queda es Maduro. Pues el que se va es González Urrutia. ¿Quién sale ganando? ¿Pero quién sale ganando en este? ¿Pero quién sale ganando en esto? Claro, pero ¿quién sale ganando? ¿Sale ganando Maduro o sale ganando el darle salida al problema? Rodríguez Zapatero entonces está facilitándole la vida. O sea, ¿qué imagen?
¿Podemos preguntar a Edmundo González si le parece bien la posición del gobierno de España?
¿Pero qué mensaje?
¿Qué
mensaje le da esto a los venezolanos, Ricardo? ¿Qué mensaje le da esto a los venezolanos? Que la única salida es irse de su país.
Edmundo González explica los motivos de su llegada a España, publicado por El Confidencial.
Sí, que si no va a la cárcel, básicamente.
Lo he hecho para que cambien las cosas. Sí. Es decir, no es un cobarde que viene a Madrid con su familia porque tiene 75 años. Por cierto, tener 75 años no pasa nada. O sea, no es un anciano de estos que hay que ya echar. No, tiene 75 años. Y dice, lo he hecho, comillas, para que cambien las cosas. Es decir, no es un señor que viene aquí a hacer una jubilación maravillosa en este país genial, sino que él va a trabajar para que cambien las cosas. Eso es lo que dice, pero ¿por qué no leemos las declaraciones de Edmundo González y de la propia María Corina Machado y no nos inventamos, perdóname, las cosas? Pero si ellos dicen es que él viene no para jubilarse, o sea, no para estar aquí en una especie de asilo, viene porque le conviene a la oposición que esta persona no sea prisionero allí. y le vale mejor a la oposición, que son los que tienen que resolver las cosas en Venezuela, que este señor haya venido a España para que cambien las cosas. Y María Corina Machado dice, va a estar en España liderando a la diáspora venezolana y yo voy a estar en Venezuela. O sea, están de acuerdo en la situación. ¿Y quién
Perfecto,
no está de acuerdo?
Pero Ricardo,
caramba, caramba. ¿Quién no está de acuerdo en la oposición española? Hombre,
como primera consecuencia... Fuerte. Como primera consecuencia, Maduro tiene un balón de oxígeno con el exilio de González en España.
¿Ah, sí?
Nos pongamos como nos pongamos. Si no, Venezuela no concede el asilo político a España, de Edmundo González, tal cual. Es decir, no autoriza la salida, el asilo lo tiene que conceder España. Me he expresado mal, perdón. No autoriza la salida de Edmundo González de Venezuela, tal cual. Y dices, dejemos expresarse a la oposición venezolana. Faltaría más, que son los que se están jugando la partida. Pero yo creo que los ciudadanos de España tienen todo el derecho a saber qué papel está jugando un expresidente del gobierno del partido que está en el poder y qué papel exactamente está jugando el gobierno de España, que es, insisto, determinante en clave internacional con respecto a las relaciones con Venezuela y a lo que pueda acontecer en ese país en los próximos meses.
Bueno, oye, pero el caso es que aquellos que acusan al señor Zapatero tienen que decir de qué le acusan. Es decir, el señor Zapatero, a cambio de que esté aquí Edmundo González, ha pactado... Pues que no lo dicen. ¿No tienen información el PP o qué? O sea, Álvarez, ¿qué ha pactado? Que me lo cuente.
Pero que Edmundo González Urrutia esté en Madrid...
Que lo cuente la diplomacia española.
El que acusa es el que tiene que decir.
Yo no acuso a Zapatero de estar cobrando comisiones o la mina de oro famosa ni nada que se le parezca. Yo lo único que estoy diciendo es que el rol de Rodríguez Zapatero necesita una explicación en clave diplomática y en clave con respecto a la imagen y los propios intereses internacionales de España. Porque para mí como español me parece un oprobio que primero el fiscal general de Venezuela y segundo la vicepresidenta del gobierno bolivariano de Maduro enmienden la plana a mi ministro de Asuntos Exteriores, como ha pasado en las últimas 24 horas.
Bueno.
Remata, Ricardo, y vamos a hablar del Comité Federal del PSOE. Yo, desde luego, lo que decía escuchando, qué victoria es que el hecho de que esté Edmundo González Urrutia en Madrid, quiero decir, ¿qué mensaje le da eso a los millones de venezolanos que le han votado confiando en que podía cambiar y se dan cuenta de que la única salida es tener que salir pitando de allí porque si no vas a la cárcel? O sea, ahí ¿qué mensaje de esperanza mandamos?
Vamos a ver. Hombre, por favor, pero eso no lo saben los venezolanos. Pero si hay 6.000 o 7.000 presos allí.
Sí, pero no hay cambio.
En una dictadura.
Pero sigue igual. Lo que pasa es que
si Edmundo González ha salido de allí, y hay que ser un poco, hombre, por favor, somos periodistas.
Ya, pero que no hay cambio.
Allá de la información.
Pero entonces
más allá de la información es que si Edmundo González, el régimen dictatorial, ha dejado que venga a España y ha dejado que siga vivo, pues por algo es. Porque el régimen venezolano está buscando una salida. Hombre, por favor, a ver si somos ya... oye, que somos periodistas.
Adelantar la Navidad para comprar voluntades a octubre y ser proclamado con todos los oropeles el día 10 de enero del año que viene. Esa es la salida que está buscando el régimen madurista.
Y lo que hay que decir es que la única solución en Venezuela es que el régimen vea la necesidad, como aquí vio el régimen franquista en su momento, de que tenía que dar una salida a esa situación. Y es el régimen chavista el que tiene que verlo, porque si no, los bolivarianos estos, pues seguirán matando a gente. Entonces, si ellos llegan a la convicción, como yo creo, y algo de información tengo, de que Edmundo González hay que dejarle en ese exilio, porque puede jugar un papel importante en el futuro, eso sí es un pacto. Si en eso está Zapatero y alguien me pregunta, ¿tú crees que Zapatero podría estar en esto? La respuesta es sí. Yo creo que Zapatero sigue en esto. Sigue en buena relación con el régimen autoritario y dictatorial, porque solo el que tiene buena relación es capaz de pactar cosas. Y sigue también en buena relación con la oposición venezolana. Y su papel, precisamente, es decir, pues que Edmundo González se salve, porque esta persona puede jugar un papel en el futuro. Y digo yo, en este programa tuyo, Jesús,
Julio,
Edmundo González, Julio.
Eso es.
Julio. Este señor jugará un papel importante en el futuro en Venezuela por el pacto.
Bueno, pues nada, lo veremos. 8:39. A ver, lo del sábado. Comité Federal, sale Pedro Sánchez. No sé si, bueno, claro que lo escuchasteis, porque como dice Ricardo, somos periodistas. Comillas, vamos a avanzar en nuestra agenda con o sin el concurso del Poder Legislativo. ¿Qué quería decir aquí Pedro Sánchez, Ricardo?
No lo sé. Yo, la verdad es que no tiene... O sea, si la interpretación que ha hecho una vez la oposición una vez más es... O sea, yo ya voy a decir cuál no es la interpretación. Es que yo voy a hacer lo que... O sea, me da igual si la votación la pierdo, yo voy a poner en marcha, por ejemplo, la ley de inmigración. No me la votan, me da igual, yo la pongo en marcha. Eso no lo puede hacer. Y eso no lo va a hacer. Otra cosa es que él vea qué leyes que él, digamos, propone a las Cortes pueden ser aprobadas en las Cortes. Eso sí puede ser. Es decir, él no se va a exponer, el presidente de gobierno no se va a exponer a derrotas parlamentarias. Eso sí puede ser. Es decir, que las leyes que él lleva a las Cortes para su aprobación estarán pactadas previamente. Y si él ve que eso no se puede aprobar, no las va a llevar. Esto me parece una interpretación más cercana, porque la otra interpretación es una interpretación de que este se ha convertido en un dictador grosero, que lo único que... No, da igual, que no sea porque llegue ahí a las Cortes la ley de inmigración, que llegará en su momento. Se aprueba, y él no se aprueba, y él le da igual, pone en marcha la ley de inmigración. O sea,
hombre,
no
ya hay precedentes, hay precedentes en el Poder Judicial. En el Poder Judicial se lo ha saltado, claro, porque ha cambiado la película a conveniencia. Con lo cual, ¿qué interpretación haces tú, Isaac, de vamos a avanzar en nuestra agenda con o sin el concurso del Poder Legislativo, que es uno de los tres poderes del Estado, lo que votamos, básicamente?
Pues yo creo que es un tic que viene acreditando cuál es, digamos, la concepción del poder del presidente del Gobierno. Porque si algo habrá que reprocharle cuando Pedro Sánchez deje de ser presidente del gobierno será el ninguneo y el control férreo que ha ejercido sobre el legislativo. Probablemente porque nunca ha tenido una mayoría holgada como para respetarlo, pero eso evidentemente no es una actitud mínimamente democrática. Yo, el Comité Federal del PSOE, creo que se lo podían haber ahorrado. Hablabas tú, Julio, de titulares, pero son titulares para el sonrojo. Fundamentalmente porque Pedro Sánchez introdujo, digamos, el enfoque que había que imprimir al debate. El verdadero debate de la financiación no es entre territorios, sino entre modelos. ¿Por qué? Porque lo dice el presidente del gobierno y secretario general del PSOE, no porque sea verdad. Y luego hay un asunto que puede parecer muy peregrino o muy incluso de brocha gorda, pero yo escuché a un presidente autonómico que es un acreditado varón del PSOE, que se llama Emiliano García Page, pedir en las puertas de Ferraz que le muestren el documento. Y a fecha de hoy creo que el documento no se lo han mostrado. Hablo del documento de acuerdo entre el Partido Socialista y Esquerra Republicana sobre el cupo independentista catalán. Bueno, pues si eso es democracia, si eso es sobre todo debate interno dentro de un partido tan importante como el PSOE, creo que el PSOE ha degenerado de una manera alarmante en los últimos años.
¿Crees, Ricardo, que esta disidencia a Pedro Sánchez, encabezada por Page, también por Lambán, puede llegar a cargarse el gobierno o cargarse a Pedro Sánchez o al final, como siempre, echan el freno de mano en el momento clave?
Pero si es que realmente quien está en la oposición ya solo es García Page. Yo creo que, por supuesto, Sánchez, digamos, está encantado porque siempre tienes que tener alguien que te lleve la contraria dentro de tu partido, porque si no es una cosa demasiado grosera, ¿no? Y Sánchez tiene una unanimidad realmente, podríamos decir, escandalosa, ¿no? En el concepto, digamos, de partido político democrático. Pero las cosas son así. Yo creo que él, García Page, pues es la oposición, una sola persona, un solo líder, y todo lo demás es que están bastante de acuerdo con él. Es que yo no creo que haya una especie de represión ahí, no, están bastante de acuerdo con Sánchez. Sus posiciones políticas, pues están de acuerdo. Ellos, en el caso de la financiación autonómica, primero que están esperando es saber qué dice María Jesús Montero, qué le toca a cada uno. ¿Qué le toca a Andalucía? 35.000 millones. Vale. ¿Qué le toca a Valencia? 25.000 millones. Bueno, pues primero tienen que saber cuáles son los números, ¿no? Y luego, en esa parte, Julio, tiene toda la razón Sánchez. En España, cuando se ha debatido de financiación, se ha debatido de modelos. Es decir, ¿qué primamos? ¿El número de habitantes o la dispersión, por ejemplo? Ese es un criterio. La población dispersa, la población rural, ¿qué primamos? ¿Las grandes ciudades? ¿Qué primamos? ¿Las grandes comunidades? Si es que el criterio siempre ha estado debatiéndose en eso. O sea, había, digamos, la dispersión geográfica era un criterio clave para la financiación autonómica y también era un criterio clave el número de habitantes. Y por eso se ponían de acuerdo Leguina en su momento con Pujol en su momento en Cataluña. Y se ponían de acuerdo pues Castilla-La Mancha, Castilla-León, Andalucía, porque los criterios eran distintos de la financiación. Pero no eran unos criterios, digamos, políticos en el peor sentido, no. Eran unos criterios que obedecen al interés no político de yo no quiero ir a verte, señor Sánchez, porque eso es política. Pero usted representa o no representa una comunidad autónoma y, por tanto, unos ciudadanos. Si usted representa a los ciudadanos, va allí y negocia, o se piensa que esta negociación no se va a producir y que va a haber una sentencia en contra del cupo catalán y se va a dar vuelta atrás todo y entonces sí que vas a negociar. Pero bueno, o sea, se ha pasado pantalla. Es que lo sabéis ya, que esto claramente y me dará, estaremos de acuerdo. O sea, la sentencia del Constitucional, como pronto, será a finales de 2025. ¿Y qué vamos a esperar los ciudadanos de la Comunidad de Madrid o la Comunidad Andaluza? Que haya sentencia del Constitucional, que se cargue el cupo o no, y en ese momento ya empezamos a hablar de la financiación. Pero bueno, ¿esto qué es? O sea, se habla de financiación porque es necesario para la sanidad, como bien dice la presidenta de Madrid, y para la educación, necesita recursos. Y ahora de pronto hay una negociación encima de la mesa que va a plantear la semana que viene o la siguiente María Jesús Montero y van a decir las comunidades del PP. No, nosotros no queremos hablar de dinero. Pero es que es kafkiano.
Introducir este debate sobre el modelo de financiación en este momento y no pensar o sospechar que es pues para edulcorar lo de Cataluña o que no hay detrás un interés político, yo creo que es demasiado bien pensado.
No, eso es ingenuo, si me permitís. Vamos a ver, es que el problema del debate no es si se produce de manera bilateral entre cada uno de los presidentes autonómicos que representan al Partido Popular con el presidente de gobierno. El problema es que el origen del debate es espurio, porque no responde a una exigencia y sobre todo a una conciencia del presidente del gobierno de por fin dotar a este país de un sistema de financiación justo con las comunidades autónomas que lo integran. No. Responde a un interés personal por contar con unos respaldos que hayan permitido lo que han permitido en Cataluña, es decir, que Salvador Illa sea presidente de la Generalitat, cosa que a mí no me parece mal, pero es el fin, uno de los fines, y el segundo fin es seguir en la poltrona de Moncloa. Entonces, yo creo que el debate no tiene carga legítima ante la ciudadanía por el hecho de que los ciudadanos españoles, que no son tontos, saben perfectamente que se propicia y se desencadena por el interés personal de Sánchez en seguir siendo presidente del gobierno.
Ricardo.
Vale. Imaginemos, pues te doy la razón, o vale, sí, o sea, todo esto viene porque Sánchez quiere seguir la Moncloa. Muy bien.
Por supuesto. Perfecto. Pero vale, es que no hay ninguna otra razón.
Yo no estoy de acuerdo.
Pasar a la historia como el pacificador de Cataluña, bueno, imponiendo o colocando, en el mejor de los sentidos, a un presidente perfectamente democrático como es Salvador Illa al frente de la
Desde luego, claro, Sánchez ya lo dijo, era con la amnistía y no era con esto, pero hacer de la necesidad virtud,
claro,
esa frase...
Lo que no puede un partido político de la oposición, porque hay una cosa es ser oposición y otra cosa es ser alternativa, lo recuerdo a los oyentes, o sea, tú puedes ser oposición 35 años, ¿sabes? Pero el tema es si eres alternativa o no. Entonces, claro, cuando
tan alternativa no se la puedes cuestionar puesto que fue el que ganó las elecciones el 23 de julio del año pasado.
Hombre, ya, pero
otra cosa es que no haya podido ser investido,
ya, pero
fue el 23 de las elecciones. A lo mejor la próxima consigue la mayoría.
Sí, pero yo me refiero a, digamos, a las posiciones políticas. O sea, si tú en la posición política que estás es de yo no voy a hablar de financiación, la pregunta, pero que por otra parte es una falsedad, porque está pidiendo por carta Feijóo 18.000 millones, pero ¿cómo que no hablamos de financiación? Y usted ya por delante, no, yo no voy a hablar de dinero porque hasta que Cataluña y el cupo, no sé qué, esto ha sido una traición, tal, bueno, pero ¿no quiere usted hablar de dinero, señor Feijóo? Y le mando una carta a la ministra Montero pidiendo 18.000 millones de euros ahora. Pero vamos a ver, claro que quiere hablar de dinero y claro que hay un FLA que tiene que ser recompensadas comunidades autónomas como Valencia. O sea, ¿cómo que no va a hablar de dinero? Es que o hablamos todos juntos, pero eso nunca se ha producido. Si naturalmente hay criterios de territorialidad, y lo ha habido siempre en la financiación autonómica, y tú lo sabes, Isaac, el criterio territorial, el criterio de dispersión, el criterio de ciudad, de grandes ciudades o no, pero esos son los criterios en los que se ha hablado siempre la financiación aquí, y entonces de pronto hay dos partidos, Vox y PP, que bloquean eso y dicen, no, yo es que me niego a hablar de eso, pero vamos a ver. ¿Pero cómo que se niega a hablar de la financiación? Pues, ¿no? ¿Por qué se espuria?
Porque responde, lo he dicho creo que con bastante claridad, porque sí, responde claro, a un anhelo espurea, personal de dicho, alguien en concreto, vale, que es el presidente del gobierno, claro.
Bueno, pero ¿cómo es espurea? Sigo tu argumento. ¿Cómo es espurea? Y como lo único que pretende eso es que esté en la Moncloa Sánchez hasta el año 2026, que a lo mejor consiguen echarle, aquí no va a haber financiación autonómica. Pero bueno, ¿pero esto qué es? Pero eso es imposible.
Pero y es que el Partido Popular no se ha cerrado a un debate... Para dotar a este país de un sistema de financiación autonómica junto.
De hecho lo demanda, pero claro, en una conferencia de presidentes y no uno a uno, porque además fue muy claro en el Partido Popular y lo dijo Feijóo, si lo que no queremos es que Sánchez va diciendo, bueno, a Cataluña le hemos dado esto que ha pedido, correcto, pues tú ven Paje, tú ven el que sea de cada comunidad autónoma y lo que tú quieras te lo daré. Y lo que dijo Feijóo y lo ha dicho Ayuso, pero si es que no queremos eso. Si lo que no queremos es que cada uno elija, si lo que se habla de España, no de uno por uno, porque si no, ¿qué sentido tiene, no?
Pero vamos a ver. Pero si el criterio ese que exige Sánchez, o que exige, que ha dicho en el Comité Federal, es el criterio que finalmente las propias autonomías y el presidente Mazón de la Comunidad Valenciana, yo creo que se está desmarcando de la general de la ley, porque dice, bueno, tendremos que hablar de lo mío, porque yo tengo unas urgencias presupuestarias, yo tengo que hablar de lo mío. No, hasta que no haya un modelo, y además hasta que el Tribunal Constitucional no diga que el cupo es anticonstitucional, bueno, pero Mazón y el señor Moreno Bonilla, y habrá presidentes autonómicos del PP que dirán, bueno, pero hasta que eso llegue, pues habrá que negociar. ¿Y qué criterios vamos a establecer? Pues yo ya digo que el criterio de la dispersión territorial va a estar ahí, perdón.
Pero insisto en que el Partido Popular no se ha cerrado a negociar nada. El Partido Popular no se ha cerrado a negociar nada. Pero lo que es de todos, como dijo Feijóo, yo creo que es razonable que se negocie entre todos, caso por caso. Porque incurrimos en la asimetría que nos hemos visto por la imposición de los independentistas de reclamar un cupo que yo creo que, vamos, sobre el cual albergo serias dudas en cuanto a su constitucionalidad.
Vale, pues entonces esperamos a 2026.
No, se puede convocar. En septiembre, teóricamente este mes, hay una conferencia de presidentes convocada. Bueno, todavía no hay fecha, pero hay una voluntad. Bueno,
vamos a ponernos en eso. Una conferencia de presidentes.
Luego hay una instancia que se llama Consejo de Política Fiscal y Financiera, que es la que tiene que concretar. Claro.
Ah, bueno, perdóname.
Que es donde siempre se han debatido estos asuntos.
Pues eso. Ahí es donde se va a hablar, porque lo de la conferencia de presidentes es para ponerle a parir al presidente del gobierno de España. O sea, para eso quieren la conferencia de presidentes, para que, como resulta que se gobierna el Partido Popular, nada menos que 11 autonomías y dos ciudades autónomas de 19, o sea, como es tan abrumadora su superioridad, lo que quiere ir allí es a, el pim pam pum de Sánchez y todos diciéndole porque el cupo, porque no sé qué, porque, para eso quiere la conferencia.
Hombre,
de
pero lógicamente,
si
habla de financiación autonómica, tendrán que ir los presidentes autonómicos no, y si el PP tiene mayoría. Hombre, algo tendrá que decir el PP, ¿no? En esa conferencia.
Perdón, lo ha dicho muy bien Isaac, porque sabe las cosas. O sea, donde se negocia y se decide. Es en una cosa que se llama Conferencia de Política Fiscal y Financiera. Ahí es donde se negocia y se decide. Lo otro de los presidentes es un invento. Oye, además en política esto vale, ¿eh? El Partido Popular hace bien de hacerlo y tratar de hacerlo. Entonces, yo voy a ir ahí a proponer para ir al presidente del gobierno. Pues muy bien. Y gran oportunidad que es la Conferencia de Presidentes y Presidentas, pero que no vengan con unas coartadas, no, las que queremos, porque de ahí va a salir, de ahí no va a salir nada, y lo sabemos todos, porque van a ser unos criterios de unas comunidades autónomas que son del Partido Popular, por tanto ahí no va a una comunidad autónoma.
Pasa lo mismo en materia.
El Partido Popular.
Pero también lo reclaman para la inmigración, para qué hacer con la redistribución, la reubicación de los menores.
Bueno, bien, pero.
Bueno, pero que también se tiene que hablar, claro, pero si hablamos de comunidades autónomas, que son las que tienen que decir. Si las gobierna el Partido Popular, lógicamente tendrán que ir la gente del Partido Popular. Si gobernasen mucho más autonomías gente del Partido Socialista, probablemente no tendrían tantos reparos en convocar esa conferencia de presidentes.
Ah, por supuesto.
Claro.
Ya te doy la razón, hombre, evidente, ¿eh? Pero claro, digo, eso es política. Pero eso es política. Pero allí lo que va a esa conferencia de presidentes es el Partido Popular frente al Partido Socialista. Y luego en la conferencia de política fiscal y financiera. Esa famosa, ahí es donde se va a hablar, lógicamente, espero, porque y no le den portazo a eso los gobiernos autonómicos, porque supongo que el acuerdo con Feijóo es, de acuerdo, vamos a llevar una posición común. Pero cuando empiece sobre la mesa el troceo de los recursos adscritos a cada comunidad autónoma, ya te digo yo, Julio, que ahí hay pelea entre el propio Partido Popular, porque es que no son los mismos intereses, obvio, los de Madrid que los de Andalucía, y cuando se establezcan los criterios y se trace la raya y diga a la presidenta de Madrid con toda razón, oye, es que yo tengo millones de ciudadanos aquí, el criterio, lo siento, no puede ser la dispersión de Cazalla de la Sierra, el criterio tiene que ser los millones de habitantes, porque aquí es donde están las necesidades, aquí es donde está la sanidad, lo de siempre, si esto va a ser lo de siempre, y entonces habrá un debate dentro del propio Partido Popular a ver cuáles son los criterios para la financiación autonómica. Eso es, pero eso es lo que ha pasado siempre y es lo lógico. Entonces, si eso es lo lógico y es lo que ha pasado siempre, es lo que seguramente va a pasar en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Es que no me cabe en la cabeza que la posición sea, nosotros no hablamos de, bueno, Isaac ha aclarado las cosas y tiene buenas fuentes y lo sabe. O sea, porque lo otro sería una locura. O sea, hasta que no haya sentencia constitucional y se desautorice a Sánchez lo que ha hecho con Cataluña, aquí no se habla de financiación autonómica. Hombre, sería de locos.
Isaac, remata que nos vamos.
Bueno, pues nada, muy agradecido a Ricardo Martín por ponerme por los cielos, por contar algo que yo creo que sabe mucha gente y que evidentemente... forma parte de esos contrapesos democráticos y de esas herramientas que deberíamos utilizar con más frecuencia, más allá, bueno, pues del cacareo político y verbal que es lo que a veces no nos deja ver que hay realmente resortes que permiten llegar a acuerdos. Otra cosa es que haya voluntad para alcanzarlo.
Isaac Blasco, Ricardo Martín, que muchas gracias y que ya la semana que viene nos vemos en nueva temporada de Onda Madrid, del enfoque del Buenos Días de Madrid Directo, en fin, como os escuchamos en todos los programas, así seguirá siendo. Isaac, Ricardo, gracias, nos vemos.
Un abrazo, Julio,
gracias, buenas noches.
Hasta luego, querido. Dos minutos quedan para las 9 de la noche y quedan 20 segundos para que yo me despida de vosotros, Julio Martínez, y mañana a partir de las 7 de la tarde, más enfoque, más radio, más Onda Madrid. Que descansen.